Escuchan mejor en Partida W.
El 20 de julio, que es el próximo sábado, comienza la segunda legislatura, el segundo año de legislatura de este Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado. Generalmente ese día los partidos llegan con un paquete, con un montón de proyectos de ley que presentan. ¿Ante quién presentan esto, representante Ferro? ¿Ante la presidencia?
La Secretaría General.
La Secretaría General.
Pues de Cámara, sí, y Senado.
Ya, ¿y quién escoge esos proyectos? ¿Quién dice este va, este no va, vamos a discutir este no?
Pues ¿cómo, en el ¿cómo partido del Centro Democrático, sí, vamos a tener una reunión de bancada esta semana, finalizando la semana antes de arrancar la segunda legislatura, donde se van a poner sobre la mesa los proyectos de ley para ver cuáles avala la bancada, cuáles se presentan. Y
pero los avalados por la bancada, ¿quién dice después en la Cámara este se discute, este no se discute? ¿De quién depende eso?
No, sí, o sea, si la bancada está de acuerdo con que se presenten, entonces lo que se hace es que se presentan en la respectiva comisión.
Ese es el poder de la mesa directiva.
El poder de la mesa directiva. Sí, porque la mesa directiva...
Ah, o sea,
sí,
perdón, porque había entendido mal la pregunta.
Si presenta, por ejemplo, 200 proyectos de ley, no pueden discutirlos todos. ¿Quién le da prioridad? ¿Quién dice número uno, número dos, este no va?
Lo primero es que es que van por comisiones, ¿no? Entonces, en las 7 comisiones, en cada una se van presentando dependiendo del tema del proyecto. Ahí se le da el primer debate. Y una vez pase ese primer debate, ya en la plenaria de la Cámara, tanto en comisiones como en plenaria, la mesa directiva da el orden del día.
¿Ustedes tienen juego ahí en el Congreso de la República? Porque ustedes son, pues, minoría, son 5 en Senado, 5 en Cámara, pues en algunas cosas se unen con algunos partidos más progresistas, en otros esos partidos progresistas dicen no queremos estar con la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. ¿Ustedes sí tienen juego en el Congreso o no?
Bueno, pues Darío Echandía decía, ¿el poder para qué? Pues el poder es para ejercerlo, digamos. En el caso del Congreso de la República, el poder de las mesas directivas, no solo de las dos corporaciones, sino de las comisiones, es inmenso. Determinan el orden del día y, pues, por supuesto, tienen la capacidad de incidir en la prelación que tenga la discusión de alguno de los proyectos de ley. Por eso tantas veces en Colombia se ha señalado que muchos proyectos de ley se hunden porque no son agendados a tiempo, porque no son colocados a discusión en los términos que la ley establece. En este momento hay un acuerdo que, por supuesto, aspiramos a que se cumpla, y es el que le garantiza la segunda vicepresidencia tanto de Senado como de Cámara a las fuerzas de la oposición, que eso está en la reforma política. Y pues realmente podríamos decir que se ha venido cumpliendo con relativo éxito. Aspiramos, pues, obviamente, que en la mesa directiva de Cámara para esta ocasión quede alguien que represente a la bancada de oposición. Cuando me refiero a bancada de oposición, me refiero al Partido Verde, Polo Democrático, Colombia Humana, UP y la Fuerza Alternativa. Que alguien de estas fuerzas, pues, logre quedar en alguna de las vicepresidencias de Cámara y, pues, entiendo que también en Senado de la República. Pero ya en las comisiones es más complejo por distintas razones. Veo en esta legislatura muy complicado que alguien de la oposición quede ahí.
Representante, ¿para usted ha sido positivo o negativo la participación del partido FARC en el Congreso de la República? Honestamente.
Todos los congresistas somos voceros de las comunidades en el Congreso. El rol nuestro en el Congreso de la República es ser la voz de todas esas personas que creyeron en nosotros para que estuviéramos en el Congreso de la República. Y en ese orden de ideas yo no creo que haya ni congresistas de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos tenemos la posibilidad, primero, de intervenir en los debates, segundo, de presentar proyectos de ley, tercero, de también hacer control político. Y yo lo que creo es que cada uno de nosotros tiene que ser capaz, dentro de esos roles que tiene que jugar dentro del Congreso de la República, de asumir esa responsabilidad, independientemente del partido político. Y yo he visto que en la mesa directiva, en donde, pues, está, además del presidente y de un vicepresidente, hay siempre la representación de las minorías en las mesas directivas de ambas corporaciones. Y no solamente la representación de las minorías, sino que el mismo presidente, yo lo he visto que ha sido muy ecuánime a la hora de dar la palabra, a la hora de permitir que se hagan los debates, a la hora de que participen todos los congresistas. Y eso es sano para la democracia. Y eso le permite al Congreso de la República que realmente podamos tener toda esa diversidad de voces opinando sobre lo que tiene que ser la construcción del país. Y yo estoy de acuerdo con que en esa construcción de país, nosotros siendo partido de gobierno, pues hombre, tenemos una responsabilidad muy grande en la medida en que con como le decía al principio, Juan Pablo, con estas nuevas reglas de juego que son muy sanas y que le han permitido que el país realmente vea un Congreso independiente, hombre, ser un congresista de opinión en el Congreso de la República es muy importante para el futuro del país.
¿Se sienten ustedes maltratados o se sienten bien en el Congreso?
Pues realmente la política es dura. La política es compleja.
Pero para todos. La política.
Pero sí, diríamos que para todos.
Pero mucha, un poquito más para ellos, ¿o
mucha,
no?
Mucha gente nos decía, sí, nosotros al momento de firmar el acuerdo que realmente una de las sanciones de la jurisdicción especial era iniciar participando en el Congreso. Pero en realidad hemos recibido de muy buena manera los gestos de la mayoría de las fuerzas políticas y la mayoría de los parlamentarios. Nosotros incluso recién llegados empezamos a ver cómo se acercaban ahí a la bancada representantes de distintas fuerzas, me refiero pues a la Cámara de Representantes, pero entiendo que en Senado de la República pasó exactamente lo mismo, representantes de distintas fuerzas que llegaban a saludarnos, a decirnos bienvenidos, obviamente con la claridad de que en el Parlamento se discuten ideas y muchas veces concepciones opuestas, pero en el entendido que eso se puede hacer de manera civilizada. Al fin y al cabo eso es algo que le ha hecho mucha falta a la democracia colombiana. Y obviamente, pues obviamente hay parlamentarios que tienen unas formas, pero esas formas de pronto un tanto irrespetuosas de dar el debate, generalmente atacando a las personas y no a los argumentos, creo que van quedando en minoría. Y de alguna manera en este periodo legislativo la aspiración es que algo cambie la manera en la que se discute en el Parlamento colombiano, porque realmente los colombianos no están aspirando a esas peleas de cafetín y a esos insultos a los que algunos están acostumbrados, sino que están apostando seguramente a que el Congreso, en su capacidad de autorreformarse, pues realmente genere ideas, argumentos, propuestas de solución a los problemas del país y no de enrevesar la política en ese mar de discusiones muchas veces estériles.
La paranoia del Centro Democrático, de cierta forma, con las FARC ya se acabó.
Aquí no hay paranoia. Aquí hay unas diferencias muy grandes en unos temas, y aquí hay unos temas en los cuales también, no solamente es el Centro Democrático, sino que el país mismo está en este momento con un dolor de patria muy grande, con situaciones como lo que ha pasado con Santrich. Eso no es un tema del Centro Democrático, eso es un tema del país. Y aquí nosotros no nos podemos llamar a engaños. Aquí también hay que llamar las cosas por su nombre, Juan Pablo. Y yo puedo tener diferencias conceptuales en donde simplemente está de por medio un proyecto de ley, pero también puedo tener diferencias con algunos comportamientos, porque no solamente es en una pregunta que usted hace en donde de pronto se podría pensar que de alguna manera el partido de las FARC ha sido víctima de algunos ataques dentro del Congreso de la República. No, aquí no ha habido nada diferente. Aquí hay unas posiciones y obviamente cada uno tiene su carácter, su forma de expresar sus cosas dentro del Congreso de la República.
Que se pueden tomar como ataque de pronto cuando se les insulta, terrorista, narcotraficante.
Pero aquí los que hemos cumplido la ley y aquí los que siempre hemos buscado que a través de la democracia se pueda acceder al poder y que a través de la institucionalidad del Estado podamos transformar el país, somos nosotros. Entonces tampoco se puede confundir una cosa con la otra.
Nosotros al Centro Democrático podríamos analizarlo en su relación frente a nosotros y en su reacción frente a nosotros como en tres niveles. Un grupo de parlamentarios del Centro Democrático a los que nunca les escuchamos ni siquiera la palabra. Es decir, no, la voz, pues, nunca los escuchamos hablar. Eso le pasa a otros partidos, digamos, creo que todos los partidos tienen una serie de parlamentarios que uno generalmente no entiende qué hacen allá, cómo llegaron allá. Hay otro grupo de parlamentarios que realmente han tenido una relación con nosotros, digamos, de caballerosidad política.
Me imagino que ahí está el representante Ferro.
Sí, con el representante Ferro, por lo menos personalmente no he tenido ningún encontrón.
Usted dijo hoy sin problema de debate.
No, sin problema, eso es claro, Juan Pablo. Cuando a mí me invitaron a este programa, yo lo primero que dije es con quién le toca. Porque realmente hay gente con el Centro Democrático con la que es imposible razonar. Es absolutamente imposible razonar. Es el tercer nivel, ¿no? Que es el tercer nivel que te quería decir. Es decir, tanto en Senado como en Cámara. Hay un grupo de parlamentarios del Centro Democrático que son, creo yo, la minoría, por lo menos por lo que hemos visto, dos, tres en cada una de las cámaras, que cada vez que cogen el micrófono parece como cuando le quita uno el bozal a un perro rabioso. Eso realmente...
Irrespetuosos
es esa actitud que tienen ellos, de que cada vez que cogen el micrófono es para atacar, para ofender, para tratar de provocar, y pues realmente eso es algo que nosotros no entendemos. ¿Por qué en un partido se permite que algunos de sus parlamentarios se comporten de esa manera y que eso no tenga ningún tipo de llamado de atención?
Sí, pero uno no se
puede... Que la opinión pública juzgue exactamente.
Uno no puede victimizarse maltratando al presunto ofensor. Entonces yo digo, es que yo soy la víctima, pero el otro es un perro rabioso. No, tampoco, o sea...
Nosotros realmente hemos optado por no responderles, por lo menos no en ese mismo tono. No con esas mismas palabras, sino con esa misma capacidad de ofender.
Sí, pero en este momento estoy escuchando un comentario que me parece muy agresivo y muy ofensivo para con una persona. Yo a lo que invito a que es, hombre, hay que entender la realidad del país, y aquí hay que entender también qué está pasando hoy en día en el país con las víctimas y quiénes estamos en esta tarea de defender las víctimas de nuestro país. Y que, pues, que obviamente, vuelvo y repito, cada uno es dueño de su forma de intervenir, y yo soy muy respetuoso en lo que cada uno piensa y opina, pero obviamente que yo defiendo y valoro el valor civil con el que muchos de mis compañeros de bancada han defendido a las víctimas,
pero es que
dentro
hoy,
y fuera del Congreso.
Hoy, por ejemplo, asesinaron a otro integrante de nuestro partido en Ituango. Ya van más de 132, 133. Eso es una cuenta, eso ya
se
volvió.
Desde que se firmó la paz.
Desde que se firmó el acuerdo, eso ya se volvió. Fue un cuentagotas. Todos los días nos asesinan a alguien. Empieza a tomar ribetes de un genocidio que, por supuesto, esperamos que tanto la opinión pública nacional como la internacional logren detener para impedir que Colombia vuelva a caer en esa vorágine de la guerra. Y entonces nosotros lo que hemos señalado es por qué hay fuerzas políticas que con su discurso terminan legitimando ese accionar armado contra los integrantes nuestros. Es decir, no se firma un acuerdo de paz para caer en una situación de esas. No tiene ningún sentido que en un país se firme un acuerdo de paz que, precisamente por lo que propende, es por la posibilidad de hacer política sin el uso de las armas, y que un partido tenga que recoger 132, 133 de sus militantes asesinados, y obviamente un gobierno impasivo, un gobierno que realmente no muestra ninguna capacidad de reacción frente a lo que está pasando, y unas fuerzas políticas, algunas fuerzas políticas, unos sectores políticos que insisten en legitimar esa vorágine y esa avalancha de plomo.
A veces hay intervenciones violentas que podrían permitir o incentivar estos asesinatos, representante Ferro.
Adelante, por favor. Juan Pablo, por favor, no, es que vea en el tema que vamos y vea cómo va subiendo el tono de Sergio. Y a mí sí me preocupa que tratemos de revolver peras con manzanas. Y entonces aquí terminamos en un mensaje en el cual yo veo que algunas cifras que se manejan con respecto a la pérdida de vidas de líderes sociales y de personas que hacen parte de no un solo partido político, sino de todos los partidos políticos, se quieren algunos grupos apoderarse de la defensa de esas víctimas, cuando todos los colombianos tenemos que defender esas víctimas. Todos tenemos que estar comprometidos con que aquí no se asesine ningún líder social. Y aquí lo que ha habido de parte de este gobierno es una defensa férrea de nuestros líderes sociales, pero adicionalmente las mismas cifras lo demuestran, cómo se ha venido reduciendo el asesinato de líderes sociales, y cómo el mismo presidente Duque lo ha dicho, la idea es que no haya un solo líder social asesinado, pero nosotros hemos sido los que hemos defendido la vida, nosotros hemos sido los que hemos estado dentro del Estado de Derecho, entonces no de ahorita, no de un año para acá, sino toda la vida hemos estado defendiendo la vida, y muchos de mis compañeros han sido víctimas de la violencia, han sido víctimas de personas que hoy en día representan agrupaciones que en su momento fueron victimarios, y precisamente por eso a mí no me parece que el debate deba trascender hacia el escenario en el cual cual también nosotros terminemos hablando de algo de lo cual no somos culpables. Aquí el Centro Democrático y los partidos que han estado siempre dentro de la del Estado de Derecho, hombre, no pueden terminar ahorita en alguna forma en la palestra pública por un tema en el cual nada tienen que ver.
9:45, en 4 minutos, 3 minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529. Representante Sergio Marín, su argumento final, por favor.
La apuesta es por la paz. La Fuerza Alternativa lo ha ratificado. Nosotros tomamos una decisión histórica. Nos hemos sentido afortunadamente acompañados de inmensos sectores de la sociedad colombiana, incluso de sectores con los que históricamente hemos tenido divergencias de opiniones, de concepciones, de propuestas, pero realmente hemos, al optar por firmar la paz y transitar este camino, sabiendo que iba a ser difícil, hemos escogido una ruta que ya no tiene reversa. Y sabemos que estamos avanzando en la dirección correcta y sabemos que es la dirección que históricamente le corresponde transitar a nuestra nación. Y quienes se opongan a esa paz, creo que están nadando contra la corriente. Creo que la inmensa mayoría del país apuestan a que demos un salto en nuestra patria y que realmente nos propongamos construir un país más bello para todos. No más guerra, no más rencores, no más odios, no más política, digamos, de menor factura. Necesitamos una política con un sentido profundo, de carácter estratégico para el desarrollo de nuestro país.
9:47, en un minuto abrimos las líneas, ya estamos abriendo las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral, la W, numeral 529. Representante Ricardo Ferro, su argumento final, por favor.
Yo creo que la responsabilidad más grande que tenemos en el Congreso de la República es precisamente recuperar la confianza del pueblo colombiano en el Congreso. Nosotros tenemos que ser conscientes que el país necesita que pueda avanzar en la institucionalidad. Y en ese orden de ideas, cada uno debe cumplir con su rol, con su papel, y no solamente dentro de los que hacemos parte del sector público, sino en el sector privado. Los empresarios, debemos nosotros, no podemos satanizar el tema de los empresarios, ni podemos polarizar entre ricos y pobres, ni podemos nosotros seguir generando divisiones en el pueblo colombiano. Nosotros tenemos que, en el Congreso de la República, los que hacemos parte del Congreso de la República, nuestra gran responsabilidad es que el pueblo colombiano crea en los congresistas. Y en eso tenemos que estar comprometidos los que hacemos parte de la Cámara, los que hacemos parte del Senado, que esas tareas que nos asigna la Constitución y la ley las cumplamos en legal y debida forma. En la medida en que cada uno cumpla su papel, le vamos a permitir al país que avance en todos los temas, no solamente en la paz, que también es un tema fundamental, sino en todos los temas que hoy en día Colombia necesita. Por ejemplo, Juan Pablo, nosotros vemos cómo el país se unió hace algunos días con el tema del tenis, porque ganamos Wimbledon en dobles. Hombre, y eso nos alegró a todos los colombianos. Los tenistas hicieron su papel. En el momento en que la Selección Colombia también nos une a todos, el deporte nos une a todos, la música nos une a todos, necesitamos que también el Estado colombiano, el Congreso de la República, sea capaz de unir a los colombianos. ¿Sabe por qué? Porque hace bien su tarea.
9:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Sandra, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Sí, muy buenas noches. La verdad es que estamos aburridos de tanta polarización, del cómo se tratan, inclusive mismo allá en el Congreso, en el Parlamento, bueno, en todos. Digamos, todo el ejemplo que dan esos políticos no es paz, y si queremos que construyan paz, por favor, educación, seguridad, es lo que tienen que realmente el gobierno promover.
Gracias, doña Sandra. Alexandre, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Juan Pablo, buenas noches, muchas felicitaciones a los panelistas. Ambos están totalmente enfocados. Lo que debemos hacer es aunar esos esfuerzos para que se priorice la seguridad, el empleo, el fortalecimiento de las capitalizaciones en las empresas y pymes.
Gracias, Alexander. Alfonso, en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Hola, Hola, muy buenas noches. Sí, efectivamente, mire, yo sencillamente quiero decirles que todos los colombianos queremos la paz, hemos dado un voto de confianza, pero lamentablemente el sentimiento es que las FARC han tomado una actitud totalmente equivocada, porque para se unieron y para asumir estos puestos en el poder, en el Congreso, en el Senado, pero ahorita, cuando vemos que los grandes líderes están desaparecidos y incumplen, lamentablemente deja un bache de inseguridad a todos los colombianos.
Moisés, en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Realmente la gente dice que no más polarización, no más cosas, pero quienes estamos de este lado sentimos algo horroroso en el corazón.
Carlos en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Juan Pablo, buenas noches. Yo creo que no hay polarización, lo que hay es una élite que no acepta críticas, a la par no están cumpliendo los acuerdos y es bastante triste que quieran unirnos a la brava con el deporte cuando están matando líderes todos los días.
Jorge Melgar, buenas noches, tome partido.
Buenas noches para todos, doctor Ferro, buenas noches. Es muy importante, doctor Ferro, sobre el tema de las CAR, las corporaciones volvieron unos medios de corrupción, a eso es lo que tenemos que combatir.
Numeral 529, Alberto en Barranquilla, buenas noches, tome partido.
Aló, tomo partido, muy buenas noches. Yo pienso que el Congreso se debe ocupar en los temas macros del país. Cumplimiento, la reactivación de la economía, la seguridad y no preocuparse por temas particulares para beneficiar a una o dos personas.
Gracias, don Alberto. Otro Alberto, pero en Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches.
Sí, señor, lo escuchamos.
Lo siguiente, el presidente Santos dijo que una paz defectuosa es lo peor que ha existido hacer. Algo defectuoso no funciona. El narcotráfico es culpable de todos los problemas del país. Tienen que fumigar con bisofato. Eso no le hace daño sino bisofato.
Ariel, en Bogotá. Buenas noches. Tome partido.
Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted? ¿Cómo va?
Muy bien, gracias a Dios. Mira, Juan Pablo, el problema no radica en solo predicar, sino que también hay que aplicar. Y a veces hablan de la polarización y la polarización simplemente está en lo que expresan, ¿sí? Entonces, ¿quiénes hablan de polarización todo el tiempo? Ellos son los que se están dirigiendo a los medios de comunicación y son los que están haciendo todo el tiempo mención a lo mismo y siempre hacen caer al pueblo en el error.
Carlos en Medellín, buenas noches, tome partido.
Juan Pablo, muy buenas noches, qué rico poder escuchar la W. Y te digo algo importantísimo, llevamos 20 años de una dictadura democrática, en la cual, como decía Pablo de Tarso, divide y reinarás. Eso es lo que han hecho con nosotros hoy en día.
Paola en Soacha, buenas noches, tome partido.
Hola Juan Pablo, buenas noches y pues a los panelistas. Yo creo que si nosotros queremos hablar de paz, lo primero que debemos hacer es garantizar que quienes están en el Congreso, porque hay algo que los colombianos no habíamos tomado en cuenta y pocos cuando votamos nos lo entendemos, es que quienes finalmente gobiernan este país son el Congreso y el Senado.
Gracias, Paola. Javier en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Buenas noches.
Buenas noches, lo escuchamos.
Sí, mira, qué bueno comunicarme. La verdad es que para nadie es un secreto que la paz solamente fue entre los Santos y la FARC. El pueblo colombiano estamos totalmente decepcionados con ese tipo de paz que se firmó. Realmente los líderes de las FARC no están comprometidos ni estuvieron comprometidos. Y para la muestra está la desaparición de Iván Márquez, del Pacha y ahora de Santriz. ¿Ustedes creen que eso es una paz?
Irme en Jamundí, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches, una sugerencia para los dos parlamentarios. Pues está pensando en la fumigación con el glifosato. ¿Por qué no incorporan a los reinsertados de la FARC a que hagan el trabajo manual, porque pues al menos me imagino que ellos deben de saber dónde están los cultivos y ellos deben de saber poco más o menos dónde están los campos minados. Entonces a mí me parece que sería una buena idea de que ellos fueran los que hicieran el trabajo manual de la vaina de la droga, de la coca.
Socorro en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Pues buenas noches, es para decirle al señor del Centro Democrático que lo que él dice frente a que no hay que decir que el pueblo colombiano está estratificado, estoy de acuerdo con el otro congresista, en que nosotros los pobres estamos cada día más pobres porque el gobierno colombiano ha intentado siempre políticas para los grandes empresarios. Por eso el campo está solo. La violencia sacó a las familias de los terrenos, nos quitaron las fincas y los líderes que hoy estamos amenazados. No es cierto que nos estén brindando la protección como lo está diciendo el señor presidente de la República.
Alicia, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Sí, mira, pienso que hablar de paz en este país, hablar de no matar líderes sociales, hablar de seguridad en el campo, de preocuparse por el campo que está abandonado, es ser, digamos, de izquierda. De ahí empieza, digamos, la división de este país, que no se escuchan todos los puntos de vista de las personas. Ahí pienso que está fallando muchísimo esa parte.
Muchísima gente llamando, ahí en línea está Enrique en Bogotá, Hugo en Cúcuta, Cecilia en Florida Blanca, pero tenemos que despedir ya el programa. Representante Ferro, Ricardo Ferro, muchas gracias por acompañarnos en Partida W y suerte en este segundo año en el Congreso.
Juan Pablo, muchas gracias a usted, un saludo a Sergio, quien nos acompañó esta noche en esta Partida W, un saludo muy especial a todos los que intervinieron, muy importantes sus aportes, y a todos los oyentes.
Representante Sergio Marín de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, gracias por acompañarnos en Partida W, un placer.
Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación, a todos los oyentes, a el representante Ferro, y bueno, estamos en disposición de que el próximo 20 de julio se inicie una nueva temporada que esperamos que sea mucho mejor que la primera.
Nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.